Son las 8 de la mañana con 7 minutos, 8 de la mañana con 7 minutos.
Y oficialmente les puedo confirmar que empezó el mes de abril.
Gracias.
Es primero de abril, estoy en condiciones de afirmarlo con total seguridad.
¡Qué bueno!
Y es lo único
esa convicción nos tranquiliza tanto.
Y es lo único que podría afirmar con seguridad en el programa de
esa
hoy.
Esa convicción es muy tranquilizadora.
Buenos
¿Para
días?
Qué vamos a recordar que abril es el mes de los impuestos y todas esas
no,
cosas?
Ya
eso
empezó,
lo mismo,
ya
no
empezó.
Importa, ¿no?
Había logrado olvidarlo por unos pocos minutos. Doña Connie, muy buenos días. Don Juan Manuel, muy buenos días.
Pero tú ya hiciste el masoquismo que cometí yo, ¿no? ¿Te metiste a la página de impuesto interno?
No lo he hecho.
Yo sí.
No lo he hecho. No lo he hecho, pero sí, ayer había que definir los retiros de las sociedades, digamos. Sociedades todas reales, por favor, en los tiempos que corren. ¿Ah? Había que definir los retiros de las sociedades y la verdad que había había que hacer muchas preguntas respecto de cómo va a funcionar los sistemas. Hay bastantes dudas todavía. Bueno, aristas distintas. Yo comparto con Juan Manuel Astorga que me carga la expresión arista, pero al final del día uno empieza a quedarse como pegado con las aristas. Siguen pasando cosas en el tema SQM. Esta vez algo que sorprende es la decisión de la Superintendencia de Valores y Seguros de formularle cargo a 4 de los directores de SQM, dejando fuera a los directores representantes de Potash, a Alejandro Montero, a José María Izaguirre y al canadiense que trabaja con ellos, cuyo nombre en este minuto se me escapa. La verdad es que el concepto es complejo y abre una señal bastante amplia respecto a por dónde pueden ir acciones futuras o cómo finalmente esto se empieza a convertir en una especie de operación pinza. Porque la lógica es, mire, sabe que usted no le informó a su accionista de hechos, esto es lo que uno más o menos puede colegir de la información disponible, que no es mucha. Usted no le informó a sus accionistas que había una contingencia compleja, que era que probablemente iba a tener que pagar multas importantes por no haber contabilizado correctamente. Pero a su vez, y donde está el tema de fondo, es usted autorizó a que con dinero de la compañía se hicieran gastos que no correspondían al giro, y eso lo afecta a usted en términos de sus resultados. Que es una situación bastante especial, digamos, bastante particular respecto a cómo se plantea esta situación. Y que además abre preguntas respecto de muchas otras sociedades anónimas abiertas en las cuales probablemente se realizaron operaciones de este tipo. Alguien me decía anoche, bueno, si querían evitar que hubiera, si querían tratar de que no hubiera más colaboración con la justicia, esta es la manera de hacerlo.
Ahora, una pregunta que es súper legítima también, y que yo creo que tenemos espacio para hacerla, si uno sigue la cadena de hechos, la Superintendencia de Valores y Seguros le exige a SQM información en 24 horas después de que se conociera públicamente, y lo dimos a conocer nosotros en su momento, ¿verdad?, de la reunión que había tenido de solemnidad con sus ejecutivos el día viernes 20, donde les había informado,
claro,
que efectivamente había cerca de 10 millones de dólares que no estaban debidamente justificados, que podían perfectamente también suponerse que eran platas irregulares que se podrían haber destinado al pago de favores o a la política, o nadie sabía muy bien qué, porque Contese, según de Solmeniac dijo en esa misma reunión, no había sido capaz de explicar la razón. Y en esa misma reunión él había dicho que iban a pasar a gasto rechazado eso y que se iban a pagar los impuestos correspondientes. Es a contar de eso que la Super reclama la información, y es a contar de eso que Sokimich informa a sus inversionistas a través de una conferencia telefónica, porque se le piden explicaciones acerca de ese detalle, y se señala, verdad, de nuevo públicamente que se van a pagar los impuestos como corresponde. Si no hubiera estado esa información, la Super a lo mejor no hubiera tenido tampoco ni siquiera cómo enterarse de los 10 o 11 millones de dólares que, sí, supuestamente están en entredicho hoy día, porque no se había transparentado eso de parte de SQM en ningún momento.
Yo lo que uno puede colegir, y insisto, nuevamente estamos en la etapa de la deducción porque la información disponible es muy poca, lo que uno puede de lo uno puede colegir es que lo que está diciendo es, mire señor, usted como directorio investigó, llegó a determinadas conclusiones. Una parte del directorio pidió que esa información fuera entregada a los organismos que correspondieran, entre ellos supongo al mercado. Usted se negó a hacerlo como directorio, provocó la renuncia de 3 directores, por lo tanto usted le ocultó información al mercado.
Y el hecho de que queden esos tres directores excluidos le da consistencia a ese relato.
Ahora, yo estoy teorizando,
sí,
por favor,
reconstruyendo,
estoy reconstruyendo lo que uno podría imaginar, pero entonces estamos hablando de hechos mucho más recientes. O sea, estamos hablando que esta sanción tendría que ver por cosas que ocurrieron entre el 20 y el 25 de marzo, o entre el 10 de marzo, que en realidad es cuando, recordemos que se forma este comité de tres personas, de cuatro personas, que integraban José María Seguirre, Wolf von Appen, José Antonio Guzmán. Sí, siempre se me confunden los dos. Juan Antonio Guzmán. Y ese comité es el que recaba esta información y el que, comillas, descubre estas situaciones en la información que uno dispone. Y ahí se llega a esta lógica. Entonces estamos hablando de hechos muy recientes. Entonces la sanción de la superintendencia o la formulación de cargo de la superintendencia tendría que ver por hechos que ocurrieron hace muy poco. Es una arista hiper compleja, sí, en términos de... Ahora, si uno la mira así en el análisis súper estricto, bien razonable, porque ¿cuál es la obligación del directorio? Informar al mercado y informar a sus accionistas. Entonces ahí es donde se abren toda una serie de preguntas,
que es el tema que en el fondo detalla precisamente en la práctica la superintendencia, porque lo que dice es que es reprochable que los directores de Sokimich no informaran, lo dice así con todas sus letras, que no informaran oportunamente, que lo hicieran en su momento al mercado a través de un hecho esencial, estos antecedentes requeridos sobre los pagos sin respaldo para ser considerados como gasto por impuestos internos. De hecho, Patricio Solminiak, lo que recuerda la superintendencia, es que informó recién el 25 de marzo, que está en esta fecha que tú mencionas, Nicolás, dentro de esa fecha, en ese conference call con analistas de inversión, que los pagos cuestionados llegaban a estos 11 millones de dólares de los que hablamos en su momento aquí en Hablemos Inof, una información que fue entregada al Servicio de Impuestos Internos 5 días antes, digamos, el viernes 20.
Y era conocido por la compañía al menos 10 días antes, según lo que uno puede la trazabilidad que uno hace, al menos la compañía siempre estaba disponible 10 días antes.
Claro, y por eso es que vimos cuando la superintendencia le manda en el fondo este oficio a Julio Ponce el 24 de marzo, preguntándole por este monto que ya había trascendido, y también respecto a la institución que había tenido lugar, además, por ahí, por la fecha, que había sido como el 15 o el 16 del mismo mes, del gerente de la compañía, Patricio Contese, y generando a partir de ese entonces, al día siguiente, el 25 de marzo, el hecho de que Solminiak respondiera que existían estos 11 millones que podrían ser cuestionados por el Servicio de Impuestos Internos, y que la falta de explicación de Contese para justificar ese servicio o la ausencia de una serie de documentos de respaldo motivaron finalmente su despido. De ahí entonces que se genera esto que se resume en que lo que hace la superintendencia es apuntar a una parte del directorio, porque no es a todo el directorio de Sokimich, por la información que había entregado al mercado, información en la práctica incompleta. Son cinco directores.
Ahora, ojo que aquí, y aquí se empiezan a marcar de nuevo las diferencias entre el caso SQM y el caso Penta, y por qué desde que esto empezó a asomar, ¿verdad?, se empezó a instalar la idea de que SQM podía ser más grande incluso que Penta. Más grande porque el impacto es mucho más extendido. Aquí estamos hablando de una sociedad anónima donde hay accionistas minoritarios, donde hay institucionales comprometidos, donde hay ADRs comprometidos. De hecho, no solamente está esto que está requiriendo la super, sino que también están las acciones que se están levantando en Estados Unidos. Hay una ley en Estados Unidos que castiga las prácticas corruptas y que podría ser justamente la que le caiga encima a SQM por el pago de favores, la coima, el cohecho, o lo que sea que se defina, que se configure como el delito que se pudo haber cometido, él o los delitos que se pudieron haber cometido en este caso. Es un acta contra la corrupción en el extranjero y podría terminar, como dice una nota del Clinic, que recoge justamente este tema, castigando altísimas multas y hasta penas de cárcel. Uh-huh. Y los organismos encargados de hacer valer esto son la SEC y el Departamento de Justicia. Coloca como ejemplo a la Avon China, la fábrica de cosméticos Avon, que terminó pagando, después de declararse culpable y lograr un acuerdo, más de 135 millones de dólares. El último caso en que enfrentaron Alstom, que es una compañía francesa, se declaró culpable en su momento y en diciembre fue multada por 772 millones de dólares en sanciones penales, y le espera todavía una audiencia para la sentencia en el mes de junio.
Recordemos que todo esto tiene el famoso caso de los sobornos de Lockheed, hace muchos años.
De ahí viene el acta.
De ahí viene el acta que son de Lockheed Martin, cuando para colocar su material bélico pagaba coimas alrededor del mundo y las contabilizaba como tales. O sea, y ahí es cuando se produce esta anticorrupción act. Esta acta contra la corrupción que obliga
en el extranjero
porque había una norma expresa para dentro de los Estados Unidos pero no en el resto del mundo, y eso generó esta lógica. Entonces, efectivamente, y es lo dijimos en su minuto aquí, además por lo demás citémonos un poquitito, que efectivamente las razones por las cuales los representantes de Potash en el directorio de SQM actuaban como actuaban era básicamente por el interés de la sociedad, suponíamos, pero también por las implicancias que tenía tanto la ley norteamericana como la ley canadiense respecto a financiamiento de la política y autoridades, de oficiales del Estado, que es una definición que no existe en Chile, pero que es una definición que se utiliza mucho en Estados Unidos, porque se refiere como oficiales del Estado, oficiales de la administración, a los jueces, a los policías, a los ministros, a los parlamentarios, en fin, a todo el que esté dotado de alguna autoridad. Entonces, ahí esta lógica, ¿te acuerdas la discusión respecto a si los parlamentarios no eran funcionarios públicos? Sí, no, sí. Los americanos lo resolvieron directamente, pensaban, son oficiales públicos, y listo. ¿Ah? Public officers, y están listos. O sea, es una definición súper amplia.
Bueno, que tomen nota los señores del Consejo Asesor Presidencial.
Sí, hay una columna de Pato Raúl en Pulso que viene interesante, porque en el fondo la mandó Pato, pero la había visto antes, en que plantea justamente si no es más razonable, en vez de limitar el financiamiento de la política sobre el Estado, abrirla pero hacerla completamente trazable. Mm. ¿Ah? Y permitir que en el fondo se sepa quién aportó a quién y cómo votó el aportado.
Y que quede abierta incluso a las empresas, eso es lo que dice Pato Raúl.
A la empresa.
Y mantenerlo para las empresas, pero abierto, transparente y trazable.
Abierto, transparente y trazable. Y la verdad es que en ese sentido es casi razonable. Oye, ¿tú crees hablar?
No, perdón. Yo siento que yo completo el panorama.
Sí, no, lo que pasa es que SQM no deja sorprendernos, porque como les digo, esta derivada, ahora, con lo que el punto que no alcanza a terminar en delante, y es que, como decía anoche alguien, un abogado, me decía, el problema práctico es que con esta lógica, el que algunos denominan el error de estratégico de Penta, empieza a quedar mucho más patente, y los incentivos para autodenunciarse son cada vez menores. Si por el hecho de reconocer que hiciste pagos irregulares te va a caer la SBS, te va a caer el Servicio de Impuestos Internos, te va a caer la Fiscalía, o sea, aquí el incentivo a que la gente intente ocultar estas operaciones es mucho más alto, y es mucho más alto que el que existía.
Pero ojo que frente a eso está el llamado que hizo Impuestos Internos cuando dio la primera conferencia de prensa a Yorrat.
Sí, pero acuérdate que decía que no descartaba.
No descartaba, pero ese es un no descartaba si es que la cuestión fuera demasiado grosera. Eso es lo que se entiende y es lo que se dice en Impuestos Internos. No es que sí. Porque tampoco le van a poner perdonazo. Sí, pero, en público.
Sí, ah, no pueden.
Pues, depende de la dimensión del tema.
Eso es lo complicado del lenguaje.
No le pueden poner perdonazo.
No pueden ponerle perdonazo, no pueden decirle, mire señor, si usted se autodenuncia, yo me comprometo a no castigarlo.
No puede.
Pero el problema práctico es que cualquiera, me lo decía este mismo abogado con el que hablaba anoche, si el problema práctico es que hoy día las autoridades están mediatizadas por la opinión pública, que no van a poder cumplir con su palabra, aunque lo hagan.
Claro, lo que pasa es que ahí está el problema, porque estos son extremos. ¿O es que tú te autodenuncias y arriesgas a que en el fondo la investigación vaya mucho más allá? ¿O por el contrario, tú haces todo lo posible por ocultar todo lo que puedas, precisamente sí, tratando de salvarte?
Entonces, ¿te va a pasar lo mismo al final?
Claro, no sabes, porque entonces puede estar lo que los segundos apuesten a que a lo mejor aquí hay cosas que no me van a pillar. Entonces, por eso es que la pregunta es si deberíamos tener un sistema distinto, como ocurre en otros países, donde el acuerdo podría eventualmente llegar a ser de alguna forma vinculante,
claro,
o que al menos quedara por escrito el saber que parte de lo que tú terminaste por entregar voluntariamente, mm, una vez que empezó una investigación, de alguna forma te sirva para atenuar de alguna manera alguna sentencia.
O que impuestos fije un criterio de techo y piso, en el fondo, ¿verdad?, para actuar penalmente.
Claro.
Que diga, a ver, de tanto monto para arriba, si la defraudación fiscal va de esto a esto, impuestos internos le interesa la recaudación y por lo tanto no va a iniciar acciones penales. Si va de aquí para allá, ¿verdad? Sí va a iniciar acciones penales. Ese es un criterio transparente, claro, ¿verdad? Y que permitiría eventualmente ordenar las cosas y colocar los incentivos donde haya que colocarlos, en definitiva.
Claro, lo que pasa es que hay quienes también tienden a pensar que porque colaboran, y lo pongo bien entre comillas, con la justicia, colaboran cuando ya los tienen medio agarrado, o al menos los descubrieron, significa que se conmuta algún tipo de sentencia final. O sea, no te exculpa en la práctica.
No,
hay que tener mucho cuidado con eso.
Oye, antes de ir al corte...
Este es tu nombre, Nicolás.
Ah, perdón. Estoy con problemas de personalidad.
Sí, claro.
Estoy con problemas de personalidad.
Yo siempre supe que quería ser yo.
Oye, sí, no te quepa ninguna duda. Oye, no, quería hacerme cargo. Ayer lo traía Pulso como titular, lo quería comentar, y hoy día viene en el editorial. Hay una cosa que viene insólita. De hecho, llamaba la atención que en el titular Pulso pusiera insólito. ¿Ustedes recuerdan que hace algún tiempo, Falabella, entiendo que fue, colocó una, por error, en una página web una oferta de unos tablets en 5.950 pesos? Falabella reconoció su error y de hecho a la gente que lo compró en tiempo y forma
le
respetó el precio y le entregó el tablet. Sin embargo, hoy el día del CERNAC está propiciando una acción colectiva de todos aquellos que eventualmente podrían haber estado expuestos a la oferta, exigiéndole a Falabella que cumpla con el total. La verdad es que me parece, o sea, porque finalmente lo que hay aquí es gente que de buena o mala fe ahora mismo compró, pero finalmente uno sabe si te están ofreciendo algo que vale 100 en 5.950. Yo creo que es indudable que hay un error. Entonces, que el peso del Estado, que la máquina del Estado lo que esté haciendo es validar al oportunista respecto a todos aquellos que pudieron haber visto la oferta, pudieron haber cotizado y no pudieron comprar, me parece,
claro,
menos
con ciertos matices. No es lo mismo el que en el fondo cotizó y no compró que el que salió a comprar, y no es lo mismo que el que compró uno que el que compró 100, porque cacho que aquí había una oportunidad de negocio. Compro 5.990, no sé, o 5.000 y tanto, algo que después yo puedo revender en el mercado, claro, a bastante más precio. Pero lo que es cierto también es que el mercado funciona de forma bien sorpresiva, porque te podría poner 10 ejemplos de cosas que uno se encuentra ofertas en el supermercado, de algo que cuesta 10.000 y que de repente se encuentra que cuesta 1.990 o piscolas a un peso en la discoteca.
No, por supuesto, estoy de acuerdo.
Digo que el valor fijado por el mercado en un determinado momento como oferta puede ser efectivamente que haya considerado que por distintas razones.
No, de acuerdo, pero el punto también es el efecto retroactivo de la acción del Estado.
Que a eso punto, digo, claro, hay que tener cuidado con que el que tuvo la intención. ¿Cómo saber, en el fondo? A lo mejor yo también tuve la intención de comprar, justo yo en ese momento
estaba. Lo que pasa es que la frescura te puede llevar a colocarte en la fila.
Claro. O sea, en el fondo, lo que está haciendo el Estado, lo dice muy en un editorial muy duro del diario Pulso, que por lo demás comparto y suscribo, lo que dice es que el Estado no puede estar usando la máquina del Estado para avalar la pillería. Claro. Porque efectivamente el que fue y compró. Y dijo, mira, deben estar sobreestoqueados, deben estar en rayita, claro, lo compró. Pero pretender que una vez que se supo que era un error, que Falabella declaró que era un error, entonces ahora todo aquel, no, pero es que mire, yo me siento perjudicado porque yo vi la oferta y yo quería comprar, así que quiero que me lo vendan ahora.
Sería interesante el director, que conversar con el director.
Sí, ¿cuál es la justificación para
¿cuál
él?
¿Cuál es la justificación? Ahora, usted, señor auditor, jamás compra una piscola a un peso, le aseguro que eso no es pisco.
Debe ser cosa. En mi época existía, tú sabes que a mí me divertido, en la época nuestra existía la grapa, que era el pisco, una especie de pisco que se hacía con el hollejo. Y ustedes saben que
Ñumi.
La grapa, no, la grapa era asesina.
Sí, po.
Y tú sabes que la grapa, ahora, porque era grapa, G-R-A-P-A,
sí,
con una P.
Con una P.
Pero existe la grapa, sí, que a mí una en Italia me dijeron, ¿quieres grapa? Y yo, pero... ¡No! ¡Por favor! ¡No! Y entiendo que también... pero aquí es un licor súper súper refinado, digamos.
Claro.
Ah, entonces, pero aquí era grapa, con una P nomás.
Allá se usa como bajativo, acá se usa para destapar cañería. Una gran diferencia.
Sí. Va a generar destapes, ¿no?
¿Cuánto? ¿Tú pagaste mucho?
No. Pero el daño,
sigue,
no, el daño,
sigue,
no, el daño neurológico yo creo que viene por otras cosas, digamos. No creo que sea por la grapa, digamos.
No es que se califica, yo nunca me la piscola a peso en todo caso, ¿eh? Bueno, que no hay nada, siempre pagué lo que tenía que pagar. Ahora, el daño neurológico sí, se explica en eso.
Es
8 de la mañana con 25 minutos.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de Icer Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Si eres de los que ven oportunidades donde otros no las ven, bienvenido a Corbanca. Cuenta con financiamiento, leasing, factoring y comercio exterior. Corbanca, un banco que se mueve contigo.
Para tener el control de tus puntos de venta no es necesario moverte de tu oficina. Es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de punto de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visítalos en SR Group o llámalos al 224997222.
Hay accidentes que requieren una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-10-7777 o desde un celular 77-77777. Esto es Vivir Más.
Si recibiste una plata extra, toma hoy tu ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Haz que tu viaje saque suspiros limeños con tu pasaporte roaming Movistar. Esta Semana Santa viaja a Perú, Argentina y 24 países más con internet ilimitado para compartir cada momento de tu viaje. Incluye además minutos y mensajes desde 14.990 pesos. Contrátalo llamando gratis al 611 desde Chile o el extranjero. Movistar.
Porque construir Chile es obra de todos, los constructores están trabajando por el desarrollo de un país mejor. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Son las 8 de la mañana con 32 minutos, seguimos en Hablemos en Off en Radio Duna.
Vienen varios proyectos en educación, pero curiosamente uno de los que ha llamado más la atención o ha generado de hecho más polémica tiene que ver con la gratuidad de la educación superior, que de hecho es el que está en tercer lugar en la fila de en el pipeline para uh-huh. para de producción de proyectos, está en el tercer lugar, pero que sin duda es uno bastante emblemático, sobre todo porque además entiendo que las plataformas de la Confech y otros plantean apurarlo y conseguir que esto ocurra muy luego. Y empiezan a aparecer un montón de todas las dudas que se plantearon en su momento, desde las propuestas, entiendo que desmentido, pero no sé si con mucha fuerza por parte del Ministerio de Educación, de la existencia del llamado impuesto cedular, es decir, un impuesto que paguen quienes detenten un título universitario, y que en el fondo es casi equivalente al crédito actual, en el fondo pagarían de contingente a su ingreso mm. por una cantidad determinada de años, es decir, sería una suerte de crédito que se pagaría vía impuesto. Pero también existen dudas respecto de cuál sería el mecanismo más correcto, si esto es razonable o no, si es universal, si llegando al 80 o 90% de los estudiantes se resuelve el problema social derivado. Está con nosotros Ricardo Paredes, economista, amigo de la casa y desde hace algún tiempo rector de UOC. Ricardo, buenos días.
¿Qué tal, Ricardo?
Hola, bienvenido. Buenos días.
¿Cómo estás, Ricardo? Buenos días.
Tú encabezaste además en la comisión que se armó en su momento para estudiar el tema del financiamiento universitario, ¿verdad? Durante el gobierno de Sebastián Piñera, que sacó varias conclusiones, sacó varias propuestas, y varias quedaron guardadas, lamentablemente, en el cajón, algunas alcanzaron a implementar. El trascendido del impuesto era referido a la altamente probable incapacidad de financiar la gratuidad, sí. ¿verdad? Porque sí. ese es aparentemente el claro. problema con el que se está topando el gobierno, aunque no se reconozca abiertamente. A lo mejor vale la pena volver un poquito sobre el tema gordo del financiamiento de la educación universitaria, recogiendo algunas de las propuestas que se habían hecho y luego entramos y entrar después a la opción de este impuesto como una de esas alternativas.
Perfecto. Y financiamiento estudiantil de la educación superior, porque incluye la técnico profesional, es válido. Sí. Ahora, el diagnóstico que había hasta el 2011, y realmente los estudiantes lo llevaron a la calle con toda razón, es que estaban endeudados, muchos endeudados hasta el cuello, tenían que pagar una cuota fija y eso asfixiaba. Eso, no cabe duda, es un diagnóstico transversal. Ahora, una de las reformas que se aprobaron en el gobierno pasado tiene que ver con haber pasado el financiamiento, esta suerte de crédito con cuota fija, a un crédito que se paga en función del ingreso que se genera. O sea, uh-huh. si uno no genera ingreso, no paga, y si genera ingreso, lo paga. Ahora, entre...
Y tiene además algunos adicionales, tiene un tope y además por una cantidad de años, un tope de sueldo y por una cantidad de años.
Exacto, exactamente. Entonces, con eso uno quedaba, había resuelto parte importante del problema. Hay tecnicismo, otras cosas que no pasaron, hay una brecha, qué sé yo, que son, digamos, tecnicismo y no son la masa del problema. La masa principal era el arancel claro. básico que había que pagar. Ahora, dicho así, a mí me gusta replantear el debate hoy día. Refrasearlo, no como la alternativa si queremos gratuidad para la educación superior, sino que dado que en la práctica hasta el 70% de los jóvenes, hasta el 60% de los jóvenes tiene acceso a la educación superior sin quedar acogotado, o sea, y paga solo si es que genera ingresos. La pregunta.
Eso a partir de la modificación legal.
Exacto,
durante el gobierno anterior.
Que es importante destacarlo porque en algún momento se llegó a decir que 6 de cada 10 estudiantes, cuando salían de la universidad, podían llegar a pagar, no que todos lo hicieran, hasta el 40% de su ingreso promedio durante los siguientes 20 años, en el fondo de endeudamiento de su carrera. Entonces ahí es donde se hizo la corrección en el gobierno anterior.
Se hace la corrección. Entonces uno técnicamente tiene que reconocer que hoy día el derecho a la educación, por ponerlo así, el acceso, está libre, existe para los calificados no pobres. Ahora, eso es bien discutible si personas que están en el octavo decil, digamos, tienen esa capacidad. Eso es una cosa de tecnicismo. Entonces, la pregunta hoy día es si queremos un sistema de educación gratis, superior gratis, para los más ricos. Porque esa es la pregunta. Ahora, muchos estimamos que es un tema de prioridades, eso no debiera ser, pero es un tema más bien de criterio de justicia. Ahora, en la página 111 del informe que revisó ese hoy día, tiene una parte que es otros sistemas de financiamiento de la educación superior y ve en esa misma página, digamos, el sistema de impuesto a los egresados, crédito contingente al ingreso, y ya Friedman lo decía el año 55, que son equivalentes conceptualmente. Nosotros en las propuestas y lo que salió después en la ley fue un crédito contingente al ingreso por un tema meramente práctico. O sea, conceptualmente uno en el pizarrón de un académico puede mostrar que es lo mismo.
Es lo mismo.
Pero que uno en la práctica se ve
pero explica por qué es lo mismo.
Es lo mismo porque el crédito contingente...
Un CAE que el impuesto, digamos.
Sí, un CAE hoy día, no antes del 2012. Un CAE hoy día, el alumno se endeuda y a futuro, después de egresado, varios años después de egresado, empieza a pagar en función de su ingreso, hasta un 10% de su ingreso, digamos, con ciertos topes y qué sé yo. Eso es digamos, si ahora, si el alumno no tiene ingreso, no paga. Y si tiene mucho ingreso, paga más, hasta cubrir el pago, digamos, el crédito. Sí. Un impuesto es básicamente lo mismo. Alguien podría decir, no, es que el impuesto que yo estoy pensando, así lo dice Claudia Sangüesa y me parece bien, dice, mire, es que el impuesto que yo estoy pensando además es progresivo. Bueno, el CAE o el CAE contingente al ingreso también podría ser progresivo. Y podría ser más progresivo si uno quisiera. O sea, es un tema de diseño, pero que hay ciertas...
La diferencia es que el CAE es sobre quien lo pide. El impuesto claro, sería para todo.
No, claro. No, el CAE hoy día como es. El CAE hoy día no es universal porque no todos tienen CAE.
Y no todos pueden tenerlo.
No, por eso. Porque hemos definido que los ricos son el 30% de la población o el 40% de la población, lo que a mí me parece que es poco, digamos. Hay gente que está en el octavo decil que tiene varios hermanos y no tiene ni una posibilidad de financiar, directamente la educación, pero con el CAE, con pago contingente al ingreso, se resuelve. Entonces yo encuentro que es un dilema, digamos, que responde, o la pregunta y la preocupación y por qué sale en la discusión hoy día, es porque el gobierno, yo creo que está en un momento de realismo donde se da cuenta que naturalmente financiar esta cosa es muy cara, es mucha plata. O sea, el financiamiento de gratuidad a los más ricos, digamos, universal, es del orden de 5,000 millones de dólares anuales. Eso ha estimado Ursúa. Nuestras estimaciones de la comisión eran 4,300 millones. O sea, es una proporción bastante grande del ideal de recaudación que tuvo la reforma tributaria. Entonces uno dice, mire, aquí el problema de acceso, o el problema de acceso en educación técnico profesional, por ejemplo, digamos, y en otros niveles de educación superior, no es tal. El problema es que los chiquillos desertan porque no tienen plata para cubrir la cosa, o no pueden viajar porque viven en una zona rural y tienen que mantenerse. Entonces, hay otras prioridades incluso dentro de educación superior, si quisiera gastar esa plata. Entonces, yo creo que en ese momento estamos. Y creo también que el gobierno tiene que decidir dónde corta. Y el problema que veo yo aquí, pero que es obvio, es que una forma de cortar es lo razonable, decir, voy a partir por los más vulnerables, vengan de donde vengan, con el único criterio de calidad. Uh-huh. la O de calidad de la institución.
Vengan de donde vengan, universitario, técnico, profesional.
Y a la institución que vayan.
Correcto.
Ahora, lo que ocurre, y por eso no es raro que haya una crítica bastante grande a esta pura idea del impuesto, a mí, ¿de dónde viene? Viene fundamentalmente de universidades estatales que ven realmente que ahí hay una posibilidad de ser ellos los privilegiados, que les toque a ellos y no les toque al resto. No es que no quieran que le toque al resto, saben que hay restricción de recursos. Entonces, no es extraño eso. Ahora, partir por universidades estatales, si uno piensa en los problemas que vienen, o sea, va a dejar obviamente fuera a la Universidad Católica, a la Universidad de Concepción, a la Universidad de Santa María, a la Universidad Austral, al Duoc, al INACAP, que son instituciones de calidad. Entonces, aquí el problema que yo veo es que la creatividad y la digamos, en cierta forma, la capacidad de hacer lo que uno quiere y la arbitrariedad puede llegar al máximo. Por ejemplo, uno dice, mire, yo voy a... Imagínense que quisieran, a propósito de las polémicas que hay o de las ganas que algunos le tienen a la Universidad Católica, dijera, yo quiero dejar fuera solo a la Universidad Católica. Bueno, me invento un criterio de regionalidad. O sea, mire, sabe que van a ser universidades estatales y con, llamémosle, vocación regional. Dejo fuera la Universidad Católica, una cosa absolutamente arbitraria. O si alguien dijera, mire, yo quiero dejar fuera, quiero incluir a la, no sé. Bueno, eso es una mala decisión. Yo creo que el tema aquí es evidente, que hay que cortar, los recursos no alcanzan, y la forma mejor de cortar y delimitar, creo yo, es empezar por los más vulnerables y no por definición de universidades o de instituciones en base a algún criterio arbitrario que no sea la calidad.
Para despejarlo bien, vulnerables que debieran ser calificados o medidos, ¿de qué manera?
Ah, gran pregunta. La verdad es que hoy día con las mediciones que tenemos, la vulnerabilidad se mide básicamente a través de una ficha, a través de la ficha de protección o a través de...
¿Familiar
de
o personal?
Buenísimas preguntas, porque lo que pasa es que de hecho son preguntas que hoy día tienen abocado al Ministerio de Desarrollo Social, a la Subsecretaría de Previsión, a todo, metiéndose, porque hay ciertas categorías o ciertas formas de medir donde uno califica a una persona que no es vulnerable y a la semana el padre pierde el trabajo, a la semana pasa algo y quedó ser vulnerable y quedó sin apoyo. Entonces,
claro, porque muchas veces además termina siendo el padre el que asume la deuda del hijo por el tiempo en que el hijo no está trabajando y después en el fondo el hijo se hace cargo de la deuda, pero en el fondo es la medición es para la familia completa, es para el hijo o para el estudiante. Por eso digo que este puede ser un sistema también que aquí debe ser súper nítido, porque si no lo podemos condorear también de forma importante.
Sabes que a mí personalmente he pensado en las cosas. Lo que más me gustaría es un sistema de crédito con pago contingente al ingreso para todos,
universal.
para el que quiera. Si al final lo van a pagar los ricos, eso después se ve, y nos saltamos ese problema que puede ser bastante complicado. La deserción que existe y que conozco en el mundo técnico profesional obedece fundamentalmente a jóvenes que se han inscrito con una situación determinada y la situación les cambia en el camino, poco andar.
O jóvenes que se inscriben y que la ficha mide a la familia y que tienen un padre que es el sostenedor de la familia y que le toca de golpe en menos de un año dos hijos entrando a la universidad y por lo tanto cambia también completamente. Exacto. Porque queda con un nivel de deuda mayor.
Exactamente.
Estamos conversando con Ricardo Paredes, que fue la presidenta de la comisión que estudió el financiamiento de la educación superior y hoy es el rector del Duoc. Y de ahí me quiero colgar para hacerte la pregunta, porque tú estás mucho más internalizado, ¿verdad?, en el tema universidades.
Sí.
¿Con qué te has encontrado distinto en relación con este mismo tema? Porque con el tema de educación superior, financiamiento de la educación superior, porque la técnico profesional cae ahí, sí, ¿verdad?, en la definición de educación superior. Pero, ¿con qué realidades distintas de la conocida por todos te has encontrado, claro, desde el punto de vista de los alumnos, de la necesidad de financiamiento del mundo de la educación técnica profesional ahora desde el Duoc?
Claro, desde el punto de vista del financiamiento, una cosa que es obvia, directa, clara, es que y que está puesto en el mismo informe de la Comisión de Educación Superior, es que hay discriminación, o sea, digamos, hay discriminación en el sentido de que el financiamiento en las universidades llega hasta el arancel de referencia, básicamente, y en estas sí. instituciones no. Pero hay otra realidad que es mucho más interesante de ver, que es que los alumnos del mundo técnico profesional y del Duoc conozco son bastante héroes de repente, porque más del 50% es vespertino. Y eso significa partir una jornada a las 7 de la tarde, terminarla a las 11 y media, normalmente después de haber trabajado, y el sábado en la mañana fácilmente terminando a las 2 de la tarde. Uh-huh. Eso, muchos de esos alumnos no tienen acceso a becas porque trabajan.
Y ganan dinero.
Y porque salieron de la digamos, hace 2 años o 3 años o 4 años de la educación media. Después que esos alumnos, digamos, tienen una jornada, digamos, súper apretada de trabajo en el aula o qué sé yo, donde la flexibilidad para hacer trabajo online o qué sé yo, está relativamente limitado por criterios de acreditación o criterios donde uno puede aprender online ciertas materias increíblemente y te da una flexibilidad, digamos, o sea, hay un desafío. Y donde también hay una esperanza de muchos alumnos de seguir estudios, no hacia el mundo universitario, sino que, como en Europa, seguir estudios de, digamos, llamemos posgrado, hacia el mundo tecnológico, posgrados tecnológicos. Y el sistema de educación en Chile no da grados, entonces no pueden hacer posgrados.
Ahora,
entonces,
pero por ejemplo, uno esperaría que en el proyecto de la Universidad Católica, en el fondo, que es la dueña del Duoc, eso existiera. ¿Se trabaja en eso, no? Porque claro, la gente del Duoc podría pegar el salto a la Católica, donde se le haga el reconocimiento de lo que estudió desde el punto de vista técnico, porque claro, diría la Católica, para el postítulo te exige la licenciatura, te exige el grado universitario. No está en el plan de alguien hacer una cosa así.
Absolutamente está digamos, en nuestro plan, absolutamente, y el mismo rector de la Universidad Católica ha sido súper explícito en eso, en cómo nos vinculamos. Ahora, ese es un camino bien bonito e interesante, pero encuentro yo que el camino debe ser más amplio, porque hay interés de nuestros alumnos de seguir ese camino, pero hay otros posgrados tecnológicos que podrían estar en otra parte y que es un tema mucho más de política pública.
Ahora, pero Ricardo, yo tengo la impresión que aquí hay dos grandes mundos. Por un lado, el de la legítima aspiración de quienes quieren recibir educación superior gratuita, dado que se estableció la consigna que el derecho era una educación, que la educación era un derecho, la educación superior lo era, y que, dado que después van a prestar servicio al país, el mayor valor que generan a partir de los impuestos que ellos mismos van a pagar financia su educación y la de otros, en fin, etcétera, y eso justificaría la universalidad. Hay una serie de teorías que se han construido, algunas de ellas con elementos válidos. Pero probablemente, si estuviéramos hablando solo de esa discusión, sería una discusión técnica respecto a cuál es el mejor mecanismo y cuál es el más socialmente rentable. Pero hay un segundo mundo, y que es el que tú esbozabas de alguna forma, y que es aquel que plantea el riesgo que, dada la discrecionalidad implícita respecto al establecimiento de normas y reglas para financiar, lo que finalmente va a ocurrir aquí es que, más que ocuparnos del financiamiento de los estudiantes, vamos a establecer quién puede o no tener una universidad, y a qué tipo de educación se puede o no acceder si es que esta es gratuita. Entonces, finalmente, probablemente aquí estamos hablando más de una discusión política que técnica. Si fuera solo técnica, podríamos encontrar argumentos. Pero aquí hay una discusión de fondo y que tiene que ver con esa típica lógica de decir, bueno, pero no sean mal pensados, ¿por qué piensan que esto se va a usar en determinada dirección? Pero ese es un riesgo establecido, y probablemente esa es la mayor suspicacia que genera un proyecto, una norma de este tipo.
Sí, hay un tema político, profundo, filosófico, de qué apertura queremos y qué sé yo, que es súper increíble. Pero, Ricardo,
en ese punto, si uno extrapola los argumentos que se utilizan en la discusión pública respecto a la educación secundaria, a la educación de la educación normal, el lucro en la educación, si uno extrapola el concepto de lucro en la educación, el concepto de qué es lo que ocurre con las platas que el Estado entrega, la discusión sobre educación superior se hace mucho más compleja.
Sí, sí, es que esas son como las offsets. Así yo veo este el tema. La misma discusión de los offsets de las compras de armamento, que siempre es meter algún concepto para emborrachar la perdiz. Digamos, uno puede digamos, generar una discusión muy, muy enredada y al final nos perdemos lo esencial. Yo me quedo, digamos, compro muchas cosas, y aunque puedo discutir filosóficamente, digamos que compro el derecho a la educación. Digamos, supongamos que yo eso es lo que quiero y me voy a quedar en eso, que queremos derecho a la educación de todos. Ahora, mi pregunta es, y lo relevante es, ¿de qué forma se consigue mejor el derecho? Dado que los recursos son escasos y vamos a tener que limitar de alguna forma, porque gratuidad no vamos a poder dar para todos y vamos a tener que partir por algún lado. Si yo partiera, por ejemplo, con las universidades del CRUCH, las universidades que empiezan con A, o las universidades estatales, o los centros de formación de tal tipo, y no otros, lo que voy a tener, lo más probable que tenga, es que voy a tener un conjunto de universidades elitistas gratis, donde van los ricos, o sea, están gratis. Y al lado, esto es la realidad de Brasil y de otros países, y al lado, unas universidades donde van instituciones de educación superior menos elitista, donde van gente más de clase media pagando. Yo veo que en ese ejemplo tan gráfico, el derecho a la educación o el derecho se conculca o digamos se limita más que de una forma que ahora, es dar un paso adicional en
yo sé que estamos en el tiempo, pero hay universidades y universidades.
Ese es el tema.
Hay universidades muy malas.
Pero es el criterio de la calidad.
Entonces la pregunta es, ¿por qué cresta uno va a permitir que el plata de todos vaya a financiar carreras en universidades que son francamente malas? Porque aquí no nos engañemos. O sea, no voy a usar eufemismo para decir que hay universidades que son pésimas. Que de verdad uno cruza la vereda al frente, no quiere ni pasar ni por afuera, se le pega lo malo.
Eso es.
Entonces,
pero la propiedad no tiene que ver, porque hay universidades estatales que son muy malas.
No, pero sí, por eso. No me ubiques ahí porque yo estoy
diciendo
en todas partes. Entonces, digo, ¿por qué habría el Estado de financiar a todos, si es que en el fondo de lo primero que queríamos partir es resolviendo dónde están las mejores universidades, que no necesariamente son las que más exigen académicamente, porque no son elitistas desde el punto de vista de la exigencia académica, sino que hay universidades que tienen una gran calidad y que no son las más exigentes? Entonces, primero tenemos que empezar a despejar por ahí, ¿no?
Absolutamente, es el criterio que debe primar, a mi juicio.
Pero no, el incentivo para llevarse plata al Estado, para la casa, o para donde sea, es muy alto.
O para frustrar a generaciones.
Que eso es.
Bueno, eso da para. El tema solo comienza. Ricardo Paredes, un millón de gracias por estar también con nosotros.
Como siempre, Ricardo, muchas gracias por la conversación.
La potencia es difícil de encontrar hasta que te subes un Volvo S60. Conoce tu próximo Volvo S60 T4 Turbo y llévatelo por $16.990.000. Para descubrir toda la potencia, estilo y confort que solo un auto diseñado en torno a ti te puede entregar. Más información en volvocars.cl y en Facebook Volvo Cars Chile. Volvo.
Engel & Felker, especialista en corretaje de propiedades, es la única corredora que los premia con kilómetros Lampas. Además, valoriza su propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en engelfelkers.cl.
Cuando niño soñabas con disfrutar, cuando eras joven con ser libre, ahora que eres adulto con ver feliz a tu familia. Para dar tranquilidad y seguridad a los que más quieres, confía en un experto. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
¿Quieres tener un fin de semana largo e increíble en Semana Santa? Bueno, entonces aprovecha este regalo en Hertz Rentacar. 4 días de arriendo de auto compacto por $99.990, con la posibilidad además de acumular kilómetros Lampas. Puedes retirar tu auto el jueves 2 y devolverlo el lunes 6 de abril en la mañana. Hertz apoya tu descanso.
¡Ah! No es mañana ni después. Ahora es el mejor momento. Invierta su bono anual en depósitos convenidos con la Reinvial y maximice su beneficio tributario. Asesórese ingresando a larainvial.com. La Reinvial.
Oye, este fin de semana es fin de semana santo. En Radio Duna hay una tradición. La adoptamos hace algún tiempo atrás, que es transmitir el día viernes la programación especial de Radio Beethoven, que es radio hermana en el Grupo Dial. Pero además también transmitir los retiros de los padres Fernando Montes y Pablo Bocar desde el Colegio San Ignacio, y eso lo vamos a hacer el viernes. Los retiros son a las 9:30, a las 11:30, a las 15:30 horas. y el sábado a las 9:30 y a las 11:30 de la mañana van a estar disponibles los podcasts para que los escuchen. Y la invitación que les quiero hacer es quienes quieran tener el CD con la grabación de los retiros, mándenos un mail a contacto@duna.cl.
Ya, antes que nos vayan a crucificar o a excomulgar, nos vamos, estamos pasados la hora, pero está muchísimo.
Nos vamos, yo en Bárbaro Espejo y Notables. George Harrison es el personaje y hoy día, el capítulo de hoy día miércoles tiene un nombre sugerente, El Triángulo.
Bien, información privilegiada, andando por la puerta, Dios nos pille confesados. Gracias, buenos días.
Buenos días.
Buenos días.